Bien, Salmos 49, a medida que vamos avanzando en el estudio de los Salmos en verano, quiero contestar una pregunta con ustedes, una pregunta difícil, pero necesitamos responderla. ¿Ustedes tienen riqueza o la riqueza los tiene a ustedes? ¿Ustedes tienen riqueza? O la riqueza los tiene a ustedes. Quiero mostrarles unas fotos a medida que vamos empezando. Estas maravillas arquitectónicas que ustedes ven realmente son unos castillos de arena. Calvert Seaver realmente es el artista detrás de esto. Todos los días en verano, cuando se siente inspirado, sale de su casa en Manhattan con sus herramientas hechas por él y se va por el subway a una playa y empieza a construir estos. Y se podrá imaginar, se reúnen personas, reporteros a veces, quieren tomar fotos y quieren entrevistarlos y todos tienen la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Se graduó de artes visuales en la Universidad de Nueva York y desperdician ese talento en algo que es tan temporal. Un pintor o un escultor, ellos pueden tocar su arte, pueden verlo, venderlo, puede ser admirado por generaciones. Un arquitecto. Alguien que puede vivir en su edificio podría tenerlo y este castillo podría durar por años, pero estas obras de arte a veces no duran sino un día, porque eventualmente entra la marea y se lleva todo. Y si uno le pregunta a él, dice, no, eso está bien. ¿Usted también cree que eso está bien? Ahora, si Siebert no tuviera un día, es un trabajo normal, y si su vida solo se relacionara con hacer estas mansiones que están aquí hoy, pero ya no están mañana, diríamos que su trabajo es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque la marea viene y destruye todo. Y así es. Dice el salmista, con nuestra vida, cuando nosotros somos esclavos de la riqueza y lo que nos entrega la riqueza, cosas como prestigio, belleza, influencia, popularidad. ¿Tiene riqueza usted o la riqueza lo tiene usted? Alguien que tiene riqueza reconoce que un día eso todo se irá. Pero una persona que está atrapado por la que no está atrapado por la riqueza, dice, puede hacer algo todos los días que se vaya. ¿Usted tiene la riqueza o la riqueza lo tiene usted? Porque ahí viene la marea y se la llevará todo. Hay un refrán en el versículo 12 que clarifica esto un poco más. Dice, las personas que tienen riqueza, pero no tienen sabiduría, son como los animales que mueren. Ay, estos animales tontos. Y eso parece que fueran malas noticias, pero si usted mira la lógica del Salmo 49, podrán ver la lógica detrás que nos llevará a unos pastizales verdes. Dice, ¿la cobertura contra la muerte o la libertad de vivir?
Eso es grasa, se quedó la grasa pegada. No me metas la manita ahí que te ensucio.
Dice, es oiga. al director musical Salmo de los Hijos de Coré. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son de la arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodean inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales. Al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos. El final de los que se envanecen. Como ovejas, están destinados al sepulcro. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y me llevará con él. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumenta el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso, y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros, sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perdonarán los mortales, al igual que las bestias, perecen. Bien, muchas gracias, familia Jones. Se lo agradecemos. Entonces, volvamos. ¿Usted tiene riqueza o la riqueza lo tiene a usted? Este salmo, ustedes podrán ver, comienza un poquito diferente de los otros salmos que hemos estudiado, los otros 49. Se parece más bien un proverbio que un salmo. Comienza por urgirnos con una adivinanza y tiene que ver con la tontería de construir castillos de arena y virar y vivir la vida para la riqueza. Y esta es una adivinanza que es para cada uno de nosotros. Escuchen este lenguaje inclusivo, incluyente. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos. Lo mismo los ricos que los pobres. ¿Qué está diciendo el salmista? Dice, yo tengo sabiduría, que no es solo para Israel, no solo para cristianos hoy. Es universal. Es sabiduría universal para hombres y mujeres, jóvenes y viejos, chinos, españoles, cristianos, no cristianos, personas con cualquier tono de color en su piel, en cualquier esquina del mundo, personas poderosas y los que no tienen poder, escuchen, ¿me escuchan? Ricos, escuchen, pobres, escuchen. ¿Escucharán? Aquel que tiene oídos, que escuche. Y aquel que está dedicado a la riqueza va en contra del diseño de Dios para la humanidad. Sigan detrás del dinero y de las riquezas. Sigan buscando más y más y se destruirán. Y también a los que lo rodean. Yo creo que es como interesante que el salmista está advirtiendo no solo a los ricos y poderosos de la tontería de la riqueza, de la locura, sino que le hace un llamado a todos. Y eso es interesante porque a veces pensamos que solo los poderosos o los ricos son que son codiciosos. Pero aquí la Biblia es universal. Ya sea que lo tiene o desesperadamente quisiera tener la riqueza, pensando que la riqueza los llenará y los hará llenos y completos, pero no, los dejará vacíos. Piensen en esto, cuando yo le enseñé a mi hijo Fox sobre cómo podía, para que salíamos a pescar, yo le decía, hay un animal que se llama aleta dorsal espinosa, y yo le decía, mire, cuando lo vayas a tomar, no lo cojas por la boca porque es muy pequeña, no lo cojas por la barriga, porque si usted pone su mano en su aleta dorsal espinosa, le cortará su mano. Entonces, hay que coger a este pescado, el agallas azules, tiene que pasar la mano por el cuerpo, bajándole las aletas y las espinas, o si no, se cortará. Y lo que le está diciendo Dios a la humanidad es que hay una sola manera de cómo puede vivir su vida. Y querer más y más y más, ser un esclavo a la riqueza, es una buena manera para cortarse. ¿Por qué? ¿Por qué hay solo una manera? ¿Por qué querer más nos dejará vacíos? NPR en Estados Unidos publicó un artículo sobre un pajarito que se llama aguja colipinta. Para mí este parece un pájaro cualquiera de los que uno ve en la playa tratando de comer cuando retroceden las olas. Pero este no es un pájaro cualquiera. El NPR lo identificó como el pajarito más fuerte que usted haya conocido, porque en un mes que realmente nacieron y viven en Alaska, comienzan un viaje muy largo, viajando 7,000 millas sin parar hasta Nueva Zelanda. Ellos no se detienen para descansar, no comen, se demoran como 8 días a través de ciclones por 8 días y no se detienen hasta que llegan a Nueva Zelanda. Y entonces cuando se termina la nieve, el invierno en Alaska, regresan. Y esto es lo increíble, que lo hacen instintivamente. No es que hay una cultura de que, ¡ay, qué rico, una agencia de viaje! Oigan, vayan a Nueva Zelanda. Ni siquiera las madres les dicen, vengan a este primer viaje. No, ellos saben, parece que tuvieran como algo, algo en la cabeza que los indica. Y C.S. Lewis dice lo mismo, hay como un dispositivo que nos lleva a la casa, que nos apunta hacia Dios. Y me encanta lo que dice, si yo encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en el mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui creado para otro mundo. Yo creo que nuestros corazones están hambrientos de más y sin embargo nunca están satisfechos en esta vida. Y esa realidad, dice C.S. Lewis, debería convencernos que que hemos sido creados para más y no simplemente para querer más. Estamos creados para eternidad, esa parte de ser humanos y estar hechos en la imagen de Dios es tener este dispositivo que nos lleve a la casa, a nuestro hogar. El versículo 20 dice, las personas que tienen riqueza pero no tienen de entendimiento son como las bestias que mueren. Nosotros, en cambio, a imagen de Dios, estamos hechos para la eternidad. Les pregunto, ¿ustedes tienen riqueza o la riqueza los tiene a ustedes? Bueno, aquí el salmista nos ha llamado la atención y empieza a mostrar esta adivinanza, donde muestra lo absurdo que es dedicarse a acumular riqueza. Miremos el versículo 7 a 11. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre, ni llega a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para todos. Aunque tuvieran tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada será por todas las generaciones. Entonces las personas, a pesar de las riquezas, no perduran. Son igual que las bestias, perecen. Imagínense conmigo, imagínense que tienen, que han satisfecho su búsqueda de más, más, más. De hecho, lo tienen todo. Usted es la persona más rica, la más top, la más querida por todo el mundo. En la historia del mundo, usted lo ha logrado. El salmista vendría donde usted y le diría, bueno, sí, ha hecho mucho, pero tiene un problemita, la muerte. ¿Cómo hará, cómo protegerá la riqueza y todo lo que esto compra de la muerte? Y la respuesta es, no lo hará. Mire, la persona más rica que han vivido en el mundo, todos murieron. Esta semana vi un poquito sobre, en televisión, sobre las audiencias de antimonopolio. Y en la pantalla estaban los directores generales de Amazon, Google, Apple y Facebook. Y yo pensaba, caramba, todas estas personas en la misma pantalla, qué poder, qué influencia, qué riqueza. ¿Y saben qué? Ellos también se verán enfrentados a la muerte, así como llegará a mí también, así como eventualmente llegará a usted. Yo mencioné este famoso ateo francés y antagonista Voltaire. Lo he mencionado antes. Él era muy rico, y los informes eran que cuando murió realmente trató de negociar su muerte con el doctor, y le dijo, le daré la mitad de mis posesiones si usted me da 6 meses más de vida. Aquí ilustra claramente los versículos 7 a 9. Nadie puede comprar la vida, nadie puede redimir la vida de otro o darle un dinero a Dios. Le daré la mitad de lo que tengo para que usted me dé 6 meses más. Lo siento, Voltaire, no es suficiente. Nunca es suficiente. Por más que nosotros nos sintamos seguros con el dinero que tengamos, no es una cobertura contra la muerte porque todos morimos. Pero hay más de lo que dice el salmista aquí en este versículo. Cuando muere alguien, casi siempre todo el mundo pregunta, ¿y cuánto dejaron? ¿Cuánta riqueza? Y el salmista dice, yo le tiré lo que dejó esa persona, dejó todo. Dejó absolutamente todo. Miremos otra vez este pasaje. Podemos ver que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan por otros, porque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. O en el versículo 17, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Su riqueza se va a otros, no pueden llevársela. Todas estas casas lujosas, todo, hasta pusieron sus nombres en sus tierras. ¿Saben qué? Ya vean, ya ahí viven otras personas y los nombres cambian. Y las casas que eran suyas, ahora es su tumba. no es mucho más lujosa que una tumba. No hay cobertura o protección contra la muerte. La muerte no le pone atención al tamaño de su cuenta bancaria. Todos morimos. Ya sea que usted lo tenga o no, no cambiará eso. Y si usted tiene algo, no lo podrá llevar. Otro le caerá a otros algún día. Entonces el salmista nos dice, adopten sabiduría. Suelten lo que tienen, porque eventualmente viene la marea y se la lleva. Cuando Jesús habla de esto en el sermón del monte, no dice suelten un poco lo que tienen. Lo que dice, inviertan lo que tienen en la eternidad. Acumulen tesoros en el cielo. Todo para la misión de Dios y se vuelve personal y realmente es un poquito inquietante cuando leemos el resto del pasaje. La habilidad suya para hacer eso realmente indica si usted tiene o no riqueza o si la riqueza lo tiene usted. Entonces, la oración de los sabios, de alguien que tiene riqueza, dice, gracias Dios por lo que me has dado. Todo lo que yo tengo es tuyo de todas maneras. ¿Cómo puedo devolvértelo? ¿Cómo puedo ponerlo a buen uso para ti? Esa es la postura sana del corazón que describe el salmista acerca de la riqueza. ¿Tiene riqueza usted o la riqueza lo tiene usted? La otra mitad del salmista, el salmista dice... Dice, independencia es esclavitud que lleva a la muerte. Dependencia es libertad que lleva a vida. Eso es el meollo de esta adivinanza. Autosuficiencia. No importa lo que nos diga el mundo, lo que le dijeron sus padres. Autodependencia en cuanto a riqueza realmente no es libertad. Ahí sí la riqueza lo tiene usted, es esclavitud que lleva a muerte, porque la riqueza lo tiene usted, nunca será suficiente lo que tenga y nunca terminará intentando tener algo y eso lleva a muerte. Miremos los versículos 13 y 14. Este es el destino de los que confían en sí mismos. Ahí está la autosuficiencia, el final. El final de los que se envanecen, como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, pero sus cuerpos se volverán nada, polvo, y sus mansiones se caerán. Quiero que sientan el peso de lo que está diciendo el salmista, esta imagen haciendo que su vida sea tener más y más para que usted sea autosuficiente y seguro, realmente lo vuelve a usted una persona dependiente, insensata. ¿Y quién es su pastor? Si usted es una oveja así, el pastor realmente es el que viene a matarlo. ¿Qué es el ángel de la muerte? Y realmente, ¿qué hace el pastor? El pastor se lo come a usted. La muerte se come y devora sus ovejas. Usted, en ese caso, no acumula muerte, riqueza. La riqueza lo toma usted. Eso es horrendo. Pensemos eso. Porque la Biblia realmente, la manera como lo está diciendo en esta versión internacional, dice que aquí dice que la manera como lo lo interpreta es que puede haber una muerte universal. Cuando se habla de Selah, es una muerte, o puede tener también una muerte lejos de Dios. ¿Por qué? Todo el mundo morirá, pero no todos experimentan Selah, que es una muerte terrible. Solamente los malvados. A mí me gusta el Antiguo Testamento porque cuando habla de la vida, después de la muerte, habla de el destino de los malos versus los fieles. Debemos poner atención, especialmente cuando vemos esa comparación aquí en el mismo pasaje, en los versículos 14 y 15. El 14 dice: esto es lo que sucede a las personas que confían en sí mismas y están encantadas con la riqueza. La riqueza los manda la muerte a Selah. Y en el versículo 14, el salmista dice: lo que pasa a vida eterna para los maliciosos, pero los fieles prevalecerán. Y dirán: caramba, tal vez los ricos y los poderosos tienen la buena vida en esta vida, pero Dios tiene la dirección de la vida. Y esto en cuanto podemos mirar a la resurrección, a la Pascua, tiene que ser una versión articulada de eso. Cuando llegan al versículo 15, dice: no, muerte no, sino vida. Y vida con Dios mismo. Esto es lo que le sucede a los fieles. Dios me redimirá a mí de la garra del sepulcro. Seguro, muy seguro me llevará a Él. Esto es increíble. A todo nivel, en muchos niveles. Cuando miramos estos dos versículos, uno y el otro. Miremos los pronombres. Cuando habla de lo maliciosa, dice ellos, su, lo de ellos, y esta muerte eterna que ellos están muriendo realmente es impersonal. Quiero que noten cómo Selah le quita la persona, le quita la imagen de Dios. Ya no es un humano, es una forma, es una oveja que está pudriendo en la tierra. Son una ilustración de lo que eran. Y miremos cómo, solo imagínense los castillos en la arena de ese artista que hablé al principio. Ya no hay nada, sino cuando antes había un castillo maravilloso de arena. Selah es la experiencia de quitarse la humanidad a las personas y la ausencia de Dios. Y aquí dice: no confíen en la riqueza, no confíen en sí mismos. Yo los quiero, en United Church los queremos. Queremos el versículo 15 para ustedes. Queremos que sea humano lo que sale en el versículo 15. Me redimirá a mí de las garras del sepulcro y con él me llevará. Un experto, el señor Kirchner, decía: es que Selah tiene la custodia de cada pecador que ha vivido en el mundo de Dios, y en vez de requerir un rescate que ni usted ni yo podríamos nunca pagar, lo paga Dios mismo. Dios no demanda lo imposible. Dice: gane lo suficiente, págueme a mí, hágalo usted solo. No, Dios dice: yo lo amo lo suficiente que yo lo haré por ustedes. Yo pagaré el rescate, yo lo compraré de vuelta al ámbito de la muerte. Esa es la historia de la Biblia. Ustedes y yo tenemos una sentencia de muerte y Dios va a una misión de rescate, a sacarnos de lo que nos merecemos y nos da lo que no nos merecemos. Ese es el pastor que es Dios. Él no es un Dios que nos devora. Él nos rescata, nos lleva a que florezcamos, a vida eterna. No podría ser un escenario tan personalmente rescatador, estar cara a cara con nuestro Creador que nos ama y que quiere estar con nosotros por siempre. Me encanta como Tim Keller lo describe en su devocional, en los Salmos. Dice, el salmista no sabía cómo esto funcionaba, esto, pero como pueden ver, que Dios estaba tan el salmista estaba muy confiado de cómo Dios lo iba a redimir personalmente. Aquí la parte que faltaba era Jesús. Su muerte es la que nos dejó libres. Solo en la cruz descubrimos lo que le costó a Dios redimirnos del ámbito de la muerte. Entonces, no se resientan, no tengan miedo, no le tengan envidia a los ricos. Más bien, ténganle pena a aquellos que no tienen sino sus riquezas. ¿Tiene usted riqueza? La riqueza lo tiene usted. Un gran predicador, Charles Spurgeon, revela la historia de un pastor que fue a visitar a un señor que había acumulado toda su riqueza y no quería gastar ni una, y estaba muriendo, y le decía, pastor, por favor, ore por mi alma. Este señor tenía miedo, y el pastor le dijo, sí, deme su mano y oremos. Pero el viejo le dijo, no pueden tomar mi mano, y lo tenía metido dentro de sus sábanas. El pastor siguió hablando sobre el cielo, sobre el infierno, y le preguntó al anciano, y le dijo, ¿en qué confía? Y finalmente el hombre, casi sin poder respirar, y confesó que bajo sus sábanas tenía apretando una llave en sus manos a un gabinete en su casa que tenía todos sus tesoros adentro. Por eso no le podía entregar su mano al pastor. Iglesia, sea lo que sea, especialmente si es riqueza, no vale la pena. No lo merece. Usted no se lo puede llevar. Suéltelo. Y más bien, agarre las manos perforadas de Jesús, que lo quiere a usted lo suficiente, que viene a rescatarlo para vivir por usted, para morir por usted, para pagar el rescate, para rescatarlo del ámbito de la muerte que usted y yo merecemos. Nos quiere lo suficiente que se levantó de la muerte y se está sentado en este momento a la derecha del Padre y está ocupado todos los días, en el día a día de nuestras vidas. Nos quiere tanto que añora el día cuando usted y el resto de su gente podemos pasar eternidad juntos con Él. Escuchen, todo lo demás desaparece. Jesús, no. Entonces suéltenlo y confíen en Jesús. Oremos. Jesús, gracias por la verdad de tus palabras, que caramba, hace 1000 años antes de que nacieras en Belén, ya había una añoranza por ti, por la vida de resurrección que tú traerías y que a través de los escritos del salmista, personas alababan, te cantaban y sabían tu nombre, Jesús. Gracias. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar atrás y ver que tú has pagado todo y nos regocijamos de estar limpios? Hemos visto tu nombre, tu vida, tu resurrección. Sabemos que estás a la derecha del Padre cuidándonos, intercediendo por nosotros. Sabemos que regresarás por nosotros. Danos, por favor, corazones que sean obedientes a esto, que te queramos, viviendo libres de la idolatría y esclavitud de querer más. Jesús, tú eres suficiente por nosotros. Haz ese trabajo en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.